El hueco en el muro, por la red de la diversidad.
En esta oportunidad nos encontramos en la conversación junto a hermanos y hermanas del proyecto Faunagua, que vienen desarrollando actividades aquí en la cordillera cochabambina de reforestación a partir de especies nativas, pero también vienen realizando otros trabajos en relación al cuidado, a la protección y a la crianza de fuentes de agua. Pero antes de comenzar, pedirles a los hermanos y hermanas de Faunagua se presenten y saluden a nuestra audiencia.
Buenos días a todos, muchas gracias por la oportunidad de darnos, de poder compartir con todos el trabajo que estamos desarrollando con el proyecto de reforestación, restauración del bosque nativo de Queguiña en la vertiente norte de la cordillera del Tunari. Estamos presentes en Norma Chocalla, que es nuestra técnico en comunicación social, el ingeniero Víctor Cáceres, que es nuestro coordinador técnico del proyecto, y mi persona, Rosemary Ayala.
Muchísimas gracias por estar las tres personas presentes. Tenemos entendido que era posible que salgan al campo, pero más bien están ahora aquí para conversar de este proyecto tan maravilloso, tan necesario y urgente, especialmente en estos tiempos, en nuestros territorios. Si nos podrían hablar un poquito acerca del trabajo que vienen desarrollando como Faunagua en estos territorios.
Perfecto. Yo le paso la palabra al ingeniero Víctor Cáceres, por favor.
Buenos días, muchas gracias por la cobertura que nos brindan en este medio de comunicación. Un poquito vamos a empezar de cómo se han iniciado los trabajos en la cordillera norte, en la cordillera del Tunari, en la parte norte. Hemos iniciado los trabajos directamente con la participación de las organizaciones campesinas, inicialmente con 5 comunidades. En principio ellos no tenían el conocimiento cabal de lo que podíamos hacer. Se les ha planteado que podríamos trabajar con la producción de especies nativas, en este caso la queguiña, que es una especie emblemática y además la más resistente en la cordillera del Tunari. Y ellos tienen un gran respeto y un gran valor a este árbol, que es un árbol milenario, un árbol que tiene mucho respeto en el lugar. Entonces, el proyecto se ha ido plasmando para producir en grandes cantidades. Hemos establecido 2 viveros comunales, una con capacidad de 180 mil plantines, la otra con capacidad de 86 mil plantines, los cuales estamos ya trabajándolos directamente con las comunidades campesinas, ya reforestando este año por tercer año consecutivo. El primer año hemos estado reforestando con más de 107 mil plantines, el segundo año con más de 150 mil, y para este año tenemos proyectado más de 110 mil plantines, ya reforestarlos en las campañas de enero, diciembre y enero, cuando estén las épocas de lluvias activas.
¿De qué comunidades estamos hablando y si nos pueden compartir cuáles son esas características geográficas que las mismas tienen?
Estamos hablando del municipio de Cocapata, y en el municipio de Cocapata existe la regional Icari. Dentro de la regional Icari está Chiaraje e Icari mismo como comunidad. Luego estamos hablando de la regional Altamachi, y en esta regional está la subcentral Cumara, que aglutina a la comunidad de Cumara, San Bartolomé y Palcapalca. También hemos trabajado con el municipio de Tiquipaya, esto en la central Montecillo, con la comunidad de Corralpampa, en el municipio de Tiquipaya.
Y Guaripucar.
Y Guaripucar, también en la misma subcentral Montecillo.
¿Cuál es el estado actual geográfico, se podría decir, de esa zona? ¿Qué es lo que se ha podido evidenciar en el trabajo que ustedes han venido desarrollando? ¿Y cómo es que la gente se ha animado a participar de este proyecto en la reforestación de especies nativas? ¿No? Porque muchas veces es más fácil, o sea, hay campañas y te entregan pinos, te entregan eucaliptos, otras especies que no necesariamente son del lugar, pero sí, digamos, pueden prender muy bien ahí. Pero, sin embargo, ustedes se animan o creen sumamente importante trabajar con las especies nativas? ¿Cómo es que la población se compromete a trabajar con ustedes y cuál está siendo la percepción? ¿Quiénes participan? ¿Cuántas personas? ¿Cómo se compone también esa población?
Bueno, en primer lugar, el proyecto tiene como una base fuerte, es la conservación de los recursos del agua. El proceso de capacitación, educación ambiental y sensibilización que se han dado a cada una de las comunidades, ¿no?, para poder compartir el proyecto, es mostrar los beneficios que trae la restauración del bosque nativo, ¿no?, propio del lugar, con la especie de la diferentes especies de kiwiña, ¿no?, que tenemos en diferentes pisos. Específicamente, ahora en el lado de Cocapata estamos con una especie específica que se llama Polylepis pacensis, ¿no?, que la conocemos todos como kiwiña, y a través del proceso de capacitación que tenemos de la parte técnica del proyecto, es mostrar los beneficios de las funciones ecosistémicas que tiene la kiwiña en cuanto a volver a retornar las fuentes de agua para las futuras generaciones en las diferentes comunidades. Como sabemos, en todo el mundo, en toda la región, estamos con muchos problemas de carencia de agua. Hay muchos lugares en los cuales en la última década ha dejado de tener el mismo volumen de agua, y esto debido por la fuerte deforestación que tiene nuestro país, ¿no?, y todo el mundo. En ese sentido, ellos reconocen que ha habido un cambio drástico en cuanto a sus fuentes de agua para el riego de sus cultivos, y que la única manera es restaurar el bosque y volver a tener los mismos beneficios ecosistémicos, ¿no?, que para poder vivir con mejor calidad de vida. Por otro lado, yo también voy a pasar la palabra a Norma Chocala, que ella va a compartir la experiencia, ¿no?, que ha sido un punto fuerte de éxito en los proyectos, en el cual es el trabajo con las mujeres. El proyecto ha tenido un éxito bastante importante debido a que las mujeres son un componente fundamental en el éxito de lo que es la producción de las kiwiñas en la vertiente norte del Tunal.
Muy buenos días. Mi nombre es Norma, ya me presento Rosemary. Muchas gracias por darnos un espacio en tu medio de comunicación para poder presentar el trabajo que está desarrollando Faunagua con este proyecto. Realmente ha sido un reto, ¿no?, trabajar con las mujeres, incluir a las mujeres dentro del proyecto y que ellas puedan empoderar y puedan visibilizar y ser líderes dentro de lo que es la conservación, la protección del medio ambiente, la protección de lo que son sus árboles nativos allá en sus comunidades. Pues la mujer cumple muchos roles dentro de la comunidad, en sus hogares, no tiene mucho espacio, pero hemos podido trabajar y organizarlas en torno a lo que es la protección del medio ambiente. Ellas se han organizado y son mujeres de la misma comunidad, y su organización se llama Warmi Kiwiñas. Las primeras actividades que hemos trabajado con ellas son el tema de alfabetización, luego había el tema de los temas de medio ambiente, sensibilización, conocimientos de cómo se debe producir una kiwiña, cómo se debe cuidar, cómo es la reforestación con las kiwiñas. Y bueno, nos ha ayudado mucho el trabajar con las mujeres, pues ellas han sido una de las protagonistas, podríamos decir, dentro de lo que es el proyecto, juntamente con el resto de toda la comunidad.
Si podemos hablar de esta especie que ustedes están mencionando mucho, ¿no?, ¿qué es la kiwiña? ¿Cuáles son sus características y por qué la importancia de seguirla conservando?
La kiwiña es un grupo de especies vegetales, ¿no?, que son nativas de toda la cordillera de los Andes. Existen alrededor de más de 40 especies en toda lo que es la cordillera de los Andes. En Bolivia, en lo que es la cordillera del Tunari, tenemos diferentes especies. Faunagua ha trabajado con dos especies específicamente, que es Polylepis pepei y Polylepis pacensis. En la vertiente sur hay otra especie que se llama Polylepis subtusálvida. La kiwiña, como mencionamos, es una especie nativa, o sea, es típica de la cordillera de los Andes, que vive en condiciones de altura bastante importantes. Son en nuestro ecosistema, es la única especie, o el único grupo de especies que puede ser ¿no? El bosque que va a cubrir estas comunidades. Después no hay otras especies, ¿no?, que puedan resistir a las condiciones climáticas y a los pisos, al nivel altitudinal de estos pisos. La queguiña, además de favorecer como hábitat para diferentes especies, sobre todo aves, también es un recargador hídrico. ¿Qué significa? Que el hecho de que el bosque se mantenga ahí va a garantizar que toda la lluvia, todo el proceso de generación de partículas de agua que genera durante el proceso de fotosíntesis la planta va a hacer que sea absorba toda esa humedad y la recargue en el subsuelo. Entonces, por eso se llama un recargador hídrico, lo cual nos va a garantizar fuentes de agua o mantener las fuentes de agua actuales que tiene esta zona y va a garantizar una mayor humedad en el ambiente, lo cual va a favorecer lo que es la calidad de vida, ¿no?, del ecosistema en cuanto a temperatura y humedad climática. Por eso es muy importante. El proyecto se ha enmarcado dentro de una plataforma, ¿no?, que se llama Acción Andina, en el cual somos 5 países, ahora van a ser 6 países, que estamos trabajando de manera conjunta para restaurar toda la cordillera de los Andes. La siguiente temporada va a empezar desde Colombia, pero actualmente estamos desde Ecuador, Perú, Chile, Argentina, Bolivia, que estamos con una iniciativa común que se llama Acción Andina para reforestar con las diferentes especies de queguña que existen en los diferentes países para restaurar este bosque nativo tan importante para toda la cordillera de los Andes en Sudamérica.
Pablo Santos, no sé si... dale, Pablo.
Sí, gracias a Rosemary, a Norma, a Víctor, espero que no me esté equivocando en los nombres. Les habla Pablo desde Tarija. La consulta va por las investigaciones que ustedes han hecho, ¿no? ¿Hacia dónde apunta en cuanto a las causas de la deforestación? Sabemos de que los incendios, por ejemplo, en esta gestión ha sido una de las causas. No sé si la zona donde están trabajando ha sido... ha sido afectado por los incendios, pero seguramente hay procesos que son naturales por los cuales se pierde la superficie boscosa o también hay otros procesos. ¿Cuáles son las causas en el caso de las zonas donde ustedes trabajan, las causas que aceleran o que van generando estos procesos de deforestación?
Gracias, Santo. Yo voy a dar la primera parte, la palabra a Víctor, para que un poco él haga referencia a la situación actual de la vertiente norte del Tunari.
Ya, las comunidades que están asentadas en la vertiente norte principalmente son productoras de papa. Entonces, hacen habilitación de sus terrenos en los lugares más altos para tener terrenos vírgenes, y es ahí donde ellos amplían su frontera agrícola para producir semilla de buena calidad. Ahí es donde empiezan a deforestar y hacer las quemas de pajonales o malezas, hierbas que existen a esa altura. Estamos hablando entre 3.500 y 4.100 de altura sobre el nivel del mar. Entonces, esas son las principales causas para que pueda haber la deforestación y en algunos casos pueda haber incendios forestales. Pero después las comunidades tienen sus propios reglamentos, sus propias salvaguardas en sus comunidades para que puedan evitar este tipo de quemas forestales, y ellos son muy respetuosos del medio ambiente y respetuosos también con la queguiña, con este árbol milenario. Eso es.
Bueno, como mencionaba Víctor, ¿no?, el tema de la, en forma general, el bosque de queguiña son un grupo de especies que están en protección actualmente, ¿no? Tienen un grado de vulnerabilidad importante en Bolivia y en toda Sudamérica. Y esta fragmentación del hábitat, ¿no?, en las diferentes regiones es que está provocando, ¿no?, este problema de la pérdida de los bosques de estas especies, ¿no? Pero que ahora se está revalorizando, ¿no?, la función importante que tienen estas especies, sobre todo en todo lo que es la gestión del agua para las generaciones futuras. Como estamos en las cabeceras más altas, ¿no?, este bosque va a garantizar agua a futuro para las grandes ciudades, ¿no?, para las cuencas que están abajo como son las ciudades.
Respecto al trabajo que vienen realizando también en coordinación con las comunidades, y ya nos compartían algunas de las respuestas que se tenían frente a estas, tal vez sí también podemos mencionar qué impactos así próximos se han podido sentir en la comunidad en este trabajo. Y mencionaba también algo importante, que parte fundamental para que este proyecto sea posible ha sido el trabajo de las compañeras. ¿A qué responde esto, según ustedes? ¿Por qué siempre somos como las mujeres las que nos animamos a entrarle ahí, a seguir conservando, a seguir cultivando? También en sus plataformas leíamos acerca de un testimonio muy lindo de una compañera que había trabajado con ustedes y que había recogido unas quehuinas y luego ha decidido llevarlas al vivero para recuperarlas, ¿no? Si nos podrían hablar de eso un poquito, por favor.
Claro que sí, yo paso la palabra a Norma, por favor, que ella es la responsable del trabajo con las mujeres.
Bueno, sí, es compañera, en realidad las mujeres tienen esa sensibilidad, podríamos decir, de trabajo con lo que es el tema de medio ambiente. Entonces, trabajar con ellas, darles información, darles herramientas y que ellas aprendan a leer y escribir ha sido muy importante para que ellas puedan comprender que pueden volverse protectoras de lo que es su medio ambiente, protectoras de sus árboles nativos, que en este caso es la quehuiña. Entonces, ellas han impulsado con más ahínco todavía, ¿no?, a trabajar a toda la comunidad, tanto en la reforestación, en la producción, en el rescate de las mismas plantitas, como tú decías. A veces ellas ahora ya tienen otro enfoque de lo que es medio ambiente, porque eso es lo que me transmiten también, ¿no?, en nuestros espacios de capacitación. A ellas no valoraban, no le daban el valor a sus árboles nativos, a la quehuiña o a sus bosques naturales. Pero hoy en día ellas ya tienen más conocimiento, tienen información, le dan el valor y ya tienen una conciencia, y también ellas son las que concientizan a sus hijos, a sus esposos, a todo lo que es su hogar, su familia en la comunidad. Y cuando ven que hay plantas de quehuiña que están a punto de secarse debajo de los árboles por falta de lluvia y todo eso, ellas las rescatan, las llevan al vivero y siempre, ¿no?, con ese cariño que tiene y caracteriza a la mujer, las plantan allá, ¿no?, diciendo que viñita, no te vas a morir, aquí tienes que vivir y luego te vamos a volver a llevar para que siga formando parte del bosque. Es así que se ha trabajado con las señoras y, bueno, ellas son protagonistas de todo este proyecto.
Por otro lado, ¿sabes?, ¿no?, la mujer tiene una motricidad mucho más fina en cuanto al cuidado de cosas bien delicadas, ¿no? Y el tema de los plantines es un trabajo muy minucioso, muy detallista, ¿no?, en cuanto al cuidado de cada hojita, como ellas dicen. Entonces, la mujer, por su característica, ¿no?, transmite esa habilidad que tiene en el cuidado de la familia, ¿no?, en este caso, ¿no? Las mujeres cuidamos a las guaguitas, a los niños, a nuestra familia. Entonces, esa esencia, ese principio lo transmiten a lo que es el cuidado de los plantines, la recolección. Y por otro lado, como mencionó Víctor y Norma, al conocer, el empoderarse de los beneficios que tiene la quehuiña para su comunidad, ven cómo el hábitat el bosque seguro para garantizar una mejor calidad de vida para la familia y sus hijos, ¿no?, en el futuro. Ese básicamente es la percepción, ¿no?, global que ha mencionado Norma y Víctor, ¿no?, en cuanto a lo que se está recibiendo, y estamos recibiendo el aporte, el conocimiento de las comunidades y sobre todo de las mujeres.
Norma, bueno, en realidad la pregunta es a los tres, ¿no? Los bosques normalmente también son hogar de una de animales, es decir, de una fauna, de una riqueza en cuanto a fauna, que también se va perdiendo, ¿no?, cuando se dan estos procesos de deforestación, ¿no? Hay especies ahí que son del lugar y que estén en riesgo precisamente por estos procesos de deforestación, o cuál es la salud, se puede decir, ¿no?, de la fauna de ese territorio.
En la zona, ¿no?, tenemos especies emblemáticas muy importantes, ¿no?, que tienen una relación directa con la cobertura boscosa. El tema de la fauna aves es muy importante porque estos bosques se convierten en hábitat importante de especies importantísimas, ¿no? En la parte más sur tenemos la montrita cochabambina, que es una especie endémica de ave, ¿no? Típica de lo que es el Parque Tunari. Sin embargo, también en la vertiente norte tenemos otras especies de aves. Tenemos el oso jucumari, ¿no? Que en la parte más húmeda, ¿no? Hemos encontrado al oso jucumari. Yendo hacia el lado de Tiquipaya, tenemos el gato andino, también son otros, una fauna emblemática importante, y los venados, ¿no? Que también hemos visto, hemos tenido avistamientos, ¿no? Y por supuesto el cóndor andino, ¿no? Que es, son las especies emblemáticas que tienen relación de fauna, que tienen relación con este bosque nativo.
A partir del trabajo que vienen realizando con las, perdón, si le cortaba a alguien.
Sí, Víctor también mencionaba, ¿no? Que han tenido avistamientos del colibrí gigante, ¿no? En estos bosques de Quebuín.
Sí, la predominancia en estos bosques de Quebuín es el gato andino, y esta especie está en peligro de extinción. Entonces, las comunidades saben, tienen conocimiento de este animal, que sí lo tienen que proteger, y también los relacionan a este bosque de Quebuíñas como su hábitat exclusivo en medio de los farallones que existen en la zona, ¿no? Entonces lo van cuidando también, han adquirido conciencia de que deben conservar la naturaleza, la flora y la fauna silvestre del lugar.
A partir del trabajo que ustedes vienen realizando ya, y nos comparten también como las metas que se han trazado para el próximo año, y ustedes ahí ya con la comunidad están haciendo un trabajo de cuidado de fuentes de agua, de bosques, pero ¿cuáles son cuestionantes, los desafíos? ¿A qué nos llaman también estos espacios urbanos que dependemos de la producción, que dependemos del cuidado de estas comunidades también?
Bueno, el siguiente desafío es continuar, ¿no? Como sabemos, reforestar no es reforestar un año y dejarlos, ¿no? Necesitamos un cuidado a largo plazo para garantizar la sobrevivencia de los plantines que estamos colocando en estos lugares, que son condiciones bastante extremas, como conocemos, por la altitud, ¿no? Por la distancia. En ese sentido, el primer desafío es mantenernos por unos buenos años para poder ver, ¿no?, cómo van creciendo estos bosques que hemos ido restaurando. Por otro lado, el desafío es el trabajo con las comunidades, ¿no?, porque son los actores principales que van a garantizar el crecimiento, el desarrollo de estos bosques. Entonces, el trabajo continuo con las comunidades, el tema de sensibilización, y por supuesto, ¿no?, con el proyecto trabajamos con algunos pequeños proyectos comunitarios, ¿no?, que apoyamos con las comunidades para, ¿no?, por el aporte que ellos están dando por este trabajo. Entonces, no es sencillo, ¿no? Entonces, tenemos que, nuestro desafío es seguir adelante en un trabajo mano a mano con las comunidades para garantizar que este proyecto pueda convertirse en un bosque, ¿no?, a futuro, y podamos ver como padres de estos plantines, ¿no?, verlos ya grandes y bien crecidos y fuertes, que puedan generar y dar todas las funciones y todos los beneficios que traen para la población en general, ¿no? Que es descontaminación, agua, ¿no?, mayor oxígeno, protección de fauna que está asociada a sus bosques como hábitat, ¿no? Y pues, sobre todo lo que es la recarga hídrica para la población, ¿no?, mundial en realidad, ¿no?, para nuestras cuencas, para a nivel local, nacional y por supuesto a nivel nacional.
Una consulta también. Ustedes tienen los viveros de Quebuíñas, entonces hay como muchas personas de diversos territorios que también nos vienen escuchando a nosotros y nosotras, y que tal vez se vean interesados en poder acceder a esta especie para poder plantarlos pues en sus territorios. ¿Ustedes comercializan los mismos o cómo se hace ese acuerdo o cómo se comunican con ustedes para poder acceder a estos plantines o también a un acompañamiento técnico junto a ustedes?
Bueno, como mencionamos, estas especies se encuentran en lugares exclusivos, ¿no? en cada lugar. No podemos llevar la Polylepis pacensi a otro lugar que no sea dentro de lo que es su área de distribución. Cada lugar, cada cuenca tiene su propia especie, y eso tenemos que tener muy en cuenta, porque si llevamos una especie a otro lado, lo más probable es que no prospere, ¿no? Va a morir, porque necesita esas condiciones ambientales y esa altitud, ¿no?, donde está ubicada. Por otro lado, nosotros trabajamos con las comunidades y los plantines son de las comunidades, no comercializamos. Ahora, en cuanto a asistencia técnica, por supuesto, ¿no?, que podemos hacer una transferencia de conocimiento. Aquí paso la palabra a Víctor también para que ahonde más sobre la peculiaridad de estas especies con las que estamos trabajando.
Sí, como decía Rosemary, tenemos varias especies en Bolivia. Entonces, la particularidad por el piso ecológico, la distribución, todo eso incide directamente en el rendimiento de los plantines y no podemos hacer ese traslado a otros lugares, ¿no? Ahora, con respecto a la asistencia técnica, sí, nosotros podríamos ver la posibilidad, porque cada especie tiene su propia particularidad, su propia forma de reproducción. Entonces, ahí sí estamos abiertos para poder brindar el servicio de capacitación, todo ello, con respecto a la producción de estas especies.
¿Cómo les encuentran? ¿Cómo les contactan? Y antes de compartir ese dato, si nos podrían hablar un poquito más acerca de las warmiqueuñas. ¿Quiénes son? ¿Cómo nacen?
Por supuesto, aquí Norma les va a contar toda la historia desde el principio del nacimiento de las warmiqueuñas.
Bueno, las warmiqueuñas nacen con muchas expectativas, ¿no? Ellas, a un principio nos reuníamos de una manera tímida, como son las mujeres de la zona andina de Cariacochabamba. Entonces, pero ya una vez que empezamos a reunirnos, a conversar, vamos identificando y haciendo también un diagnóstico de cuáles son las necesidades de género, qué es lo que necesitan las mujeres en las comunidades, porque ellas realizan trabajos, desempeñan un trabajo cotidiano, como podríamos decir, ellas se levantan muy de madrugada, realizan trabajos de cultivo, apoyan el cultivo de la papa, cuidan sus animales, cuidan de la familia, o sea, tienen un trabajo muy lleno, completo, de diario, ¿no? Entonces, pero ellas empiezan a conversar y dicen, bueno, nosotros las mujeres necesitamos aprender a leer y a escribir nuestro nombre, siquiera, ¿no? Es la expresión de ellas. Entonces, es así que nosotros como proyecto hemos facilitado algunos textos, cuadernos, algunos materiales para que ellas puedan aprender a leer, a escribir y puedan también captar mucho mejor lo que es el tema de la lectura cuando ellas a veces no pueden, ¿no? Así han nacido las warmiqueuñas. Luego hemos empezado también con lo que es la capacitación, todo lo que es la parte de educación ambiental y bueno, ellas han ido comprendiendo y se han apropiado del tema de la queuña y se han puesto el nombre de warmiqueuñas porque ellas se identifican con este árbol nativo y dicen, ¿no?, la queuña resiste el sol, resiste la lluvia, resiste la tormenta, las nevadas y está, no está en un lugar de tierra, ellos están en las rocas, en las peñas, sus raíces están trepadas y así somos las mujeres fuertes y estamos resistiendo a todos los problemas, a todo lo que se nos presenta, nosotros siempre resistimos. Es por eso que se han puesto el nombre de warmiqueuñas y se identifican como protectoras del medio ambiente, protectoras de lo que es el árbol nativo de queuña, ¿no?, que tienen allá en la zona.
Qué lindo trabajo el que vienen realizando en estos territorios en cuidado y en crianza de la vida. Por favor, si nos pueden compartir ahora sí, ¿dónde pueden contactarse con ustedes para seguir conociendo más de este asesoramiento técnico, de los programas que vienen operando, pero también, tal vez, de alguna manera, poder visitarles en el trabajo que vienen realizando?
Claro que sí. Bueno, como mencionó Norma, el proyecto tiene un énfasis importante en lo que es equidad de género, ¿no? ¿Qué significa? Que trabajamos de manera equitativa, ¿no?, con todos los miembros de la comunidad. Entonces, tienen derecho a la participación tanto hombres como mujeres. O sea, ese fue el lema inicial por lo cual hemos empezado, ¿no? El tema de equidad de género, y luego Norma, ¿no?, ha logrado construir, ¿no?, este grupo tan fabuloso e importante para el proyecto. ¿Cómo contactarnos? Nosotros estamos ubicados en la zona de Arocagua Norte, por la zona del Chilichi, subiendo la circunvalación. Sin embargo, yo voy a escribir en el chat el nombre de la página web, ¿no?, donde pueden también tener mayor acceso a información. Es www.faunagua.org. Pueden ingresar a nuestra página web y ahí van a poder ver todo el trabajo que desarrollamos, no solamente con el proyecto de la restauración del bosque de Cahuines, sino con otros proyectos. Y también pueden tener ahí los contactos, las direcciones exactas y el link, cómo llegar hasta la oficina. De todas formas, vamos a pasar los números de nuestros números de celulares para que puedan anotarse. Voy a escribir en el chat para que ustedes lo puedan tener mucho más. Seguro, ¿dónde está el chat? No. ¿Dónde está el chat? Aquí, ¿no? Aquí está. Víctor Cáceres, su teléfono es
717-14690.
Norma
793.
Aquí estoy equivocado. 793-65-64-8. Y el mío 717-50-510. Y les voy a pasar también el nombre de la página web, ¿no?, para que puedan también ingresar. Esos serían los datos, ¿no? En la página web van a encontrar el link de cómo llegar a la oficina también.
Muchísimas gracias, Rosemary, Norma, Víctor, por el tiempo. Este es un primer encuentro para seguir conversando de estas acciones tan importantes de cuidado y crianza de la vida que son posibles en diversos territorios y que pues nos están mostrando otros caminos alternativos para dónde ir, ¿no? Frente a toda esta incertidumbre que se presenta no solo a nivel político, sino también a nivel medioambiental. Están pasando muchas cosas muy dolorosas, pero ahí están estas alternativas que están de alguna manera restaurando la vida, la están protegiendo y están haciendo posible que podamos seguir respirando y teniendo esperanza, ¿no? Ustedes decían, dentro de mucho tiempo más adelante queremos ir a ver cómo están estos bosques, cómo han crecido, ¿no? Y entonces ahí queremos también nosotros y nosotras que nos acompañen a ver cómo están creciendo estos bosques y cómo se están criando y se están plantando otros bosquecitos. Muchísimas gracias por el tiempo y con el compromiso de volvernos a encontrar más adelante para hablar no solamente de estos temas, sino otros temas en los cuales ustedes tienen contribuciones muy importantes. Nos despedimos con un gran abrazo.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Gracias.
Hasta pronto.
Hasta pronto, gracias.
El hueco en el muro, por la red de la diversidad.